Vamos a abrir nuestras Biblias de nuevo a la primera epístola de Juan. Y el capítulo 3 en esta mañana. Primera de Juan, capítulo 3. Y en esta mañana vamos a estar viendo acerca del odio versus el amor. Y vamos a leer en Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículos 10 al 24. La Biblia dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nosotros, que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos, de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En esta mañana queremos ver acerca de un contraste en realidad entre lo que es el odio o la falta de amor y lo que es el amor. El amor es una característica habitual de cualquier persona que en verdad ha nacido de nuevo. Esa es una característica, como hemos estado viendo también en los mensajes de la mañana, la primera cualidad o característica del fruto del Espíritu, amor. Entonces, es algo que cualquier persona que ha nacido de nuevo tiene como característica habitual en su vida. Vamos a Juan 13, el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 35. Primera de Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces el amor es esa característica por la cual todos van a dar cuenta que somos discípulos de él. Vamos a Romanos 5. Romanos 5 y el versículo 5. Dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, al momento de nacer en la familia de Dios, el amor de Dios fue derramado en nosotros. Y por eso debe ser una cualidad o una característica habitual. Vamos a Primera de Tesalonicenses 4:9. Primera de Tesalonicenses 4:9 dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Entonces Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, enseña, es una característica, una cualidad que Dios nos da por haber derramado su amor en nosotros para que nosotros amemos a los demás. Entonces los que practican el amor dan prueba de su nuevo nacimiento. Es una característica de que del que ha nacido de nuevo. Entonces cuando uno está viviendo, por decirlo así, una vida cristiana normal, el amor tiene que fluir. Eso no quiere decir que todo el tiempo vamos a ser amables y amando a todo el mundo y nunca nos vamos a enojar ni nada así. Sin embargo, la característica general, habitual, promedio, normal del creyente es de amar a otros. Y los que no, nunca han nacido de nuevo. Si esa característica no es predominante en la vida de una persona, esa es una buena indicación que realmente no conocen a Cristo. Lo opuesto al amor es el aborrecimiento o el odio. En Amós 5:15 la Biblia dice: aborreced el mal y amad el bien. Ahí encontramos el contraste. Debemos amar a una cosa y la que amamos, hay otra cosa que no debemos hacer lo opuesto, que es aborrecer. Aborreced el mal y amad el bien. Mire lo que dice también 1 Juan 2:9. 1 Juan 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El amor, si no es la característica sobresaliente de la vida de una persona, o es un cristiano sumamente enfermo, o más bien no es un cristiano todavía. Eso es lo que la palabra de Dios dice. A nosotros los seres humanos decimos, pues puede ser que está pasando por un tiempo difícil, y sí, pero aún en tiempos difíciles, hermanos, el amor es una cosa que Dios produce en nosotros. No es una cosa que yo mismo lo produzco y por tanto en este tiempo difícil dejo de producir. Es algo que Dios hace en mí. Entonces hay un contraste grande entre estas dos cosas. En los versículos 12 de nuestro texto, 1 de Juan, capítulo 3, en los versículos 12 al 17, encontramos lo que son las cualidades o las características de la falta del amor. Y estos son demostrados en lo que la Biblia describe como los hijos del diablo. En el versículo 10 dice: y esto se en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. No dice los hijos de Dios, los hijos del diablo y los que no han decidido todavía. No dice eso. O uno es hijo de Dios o es hijo del diablo. Y la única forma de llegar a ser hijo de Dios, como bien sabemos, es por nacer de nuevo, como el Señor Jesucristo enseñó en Juan capítulo 3. En el versículo 12 de nuestro texto dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, las de su hermano justas. La Biblia lo presenta por fuera a Caín. Lo presenta por fuera como un adorador de Dios. En Génesis capítulo 4, vamos a este pasaje, lo conocemos muy bien. Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5 dice: aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, del fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya,
Y se ensañó Caín en gran manera y cayó su semblante. Caín aparentemente era el mayor de los dos, porque fue mencionado primero, pero Caín trajo una ofrenda a Dios. Él estaba adorando a Dios, ofreciendo sacrificio también, igual a Abel en lo que es por fuera. El problema es que Caín estaba haciéndolo a su manera. Sus acciones demostraron que era hijo del diablo. En Juan capítulo 8, versículo 44, el Señor Jesucristo está hablando a los fariseos y dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces Caín vino y ofreció a su propia manera algo que no fue acepto por Dios. No porque no había traído lo mejor que tenía, sino porque no había traído lo que Dios había dicho. Él quería sacrificar a Dios a su manera y no sacrificar a Dios según la manera de Dios. Y este es el gran peligro que nosotros tenemos hoy en día también, hermanos, es de querer hacer cosas para Dios, pero a nuestra manera, no a la manera que Dios nos pide. Entonces, la primera manifestación de la falta del amor es el homicidio. La primera demostración de la falta de amor en la Biblia era el homicidio, cuando Caín mató a su hermano Abel. El homicidio es la máxima expresión del odio. A veces personas matan a otras personas por el odio que tienen en su corazón. Quizá un odio del momento, de la ira del momento, pero de todas formas matan a otras personas. Y es la forma más grande o la expresión máxima del odio en la vida de una persona. El sacrificio de Caín no fue acepto por la condición de su corazón. En el versículo 5 dice, de Génesis 4, dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó en gran manera, y decayó su semblante. Primero trajo su ofrenda, y cuando Dios no lo aceptó, ahí fue cuando lo que estaba realmente en su corazón fue revelado. Él era un hombre egoísta, él era un hombre que quería hacer las cosas a su manera, y cuando Dios dice, no, así no se hacen las cosas conmigo, es cuando lo que estaba escondido en su corazón saltó para afuera, y él mostró lo que realmente era su actitud en esa situación. Los celos estaban detrás del odio y del homicidio, igual como fue con los religiosos cuando mataron a Cristo. Sabemos que Cristo puso su vida por nosotros, que nadie lo tomó, pero viéndolo desde un punto de vista humana, los fariseos, los religiosos del pueblo de Israel, fueron los que arrestaron a Jesús, los que demandaron su muerte. ¿Por qué? Porque tenían celos de él y tenía odio en su corazón hacia el Señor Jesucristo. Regresemos a 1 de Juan capítulo 3 y versículo 13 ahora. Dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El mundo va a aborrecerte. Si vivimos nosotros como debemos, como cristianos, el mundo no nos va a gustar. Nos va a aborrecer, dice la palabra. La historia está llena de la persecución de santos por el mundo. Vamos a Hebreos capítulo 11 y nada más vamos a leer alguno de estos. Todo el capítulo habla de lo que varios hombres y mujeres de Dios hicieron a través de los años por fe. Pero en el versículo 36 en adelante dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron con anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, eran por los errando por los desiertos y por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aquí encontramos una lista de muchas cosas que pasaron a las personas que tenían fe en el Señor Jesucristo, que tenían fe en Dios. Y a través de los años, yo tengo todo un libro allá atrás, que es el libro de mártires escrito por Juan Fox, de personas que sufrieron grandemente por su fe en el Señor Jesucristo y por su fe en Dios. Y esto no debe sorprender a creyentes, porque Satanás es el padre de ellos. En versículo 10 de nuestro texto, como ya hemos leído, dice: y esto se, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces aquí tenemos la base de la falta del amor, es que ellos odian a Dios. Versículo 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Aquí dice que hemos pasado de muerte a vida. Llegando a ser un creyente es una resurrección. Es una resurrección de muerte a vida. Y es cambiando el odio por el amor. Antes nuestro Padre tenía nuestro corazón lleno de odio. Quizás no lo manifestáramos, no lo manifestábamos como muchos lo hacen. Pero nuestro corazón estaba lleno de odio. Y cuando aceptamos a Cristo, luego esas cosas cambiaron. Vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 6 y luego versículo 22. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, ¿por qué? Por el amor. Es el amor de Dios que obra en nosotros. Y luego, dice versículo 22, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. La primera característica del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida es amor. Y ese odio que antes estuvo en nuestros corazones ha sido cambiado por amor. Una falta de amor indica que uno está muerto espiritualmente hablando. Cuando uno no tiene amor en su vida y pasa años con ese rencor, ese odio, esa molestia, es una buena indicación de que uno no ha sido salvo realmente. Alguien quien es caracterizado por el odio nunca ha experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Porque lo que Dios produce en nosotros, la primera cosa que Dios produce en nosotros es amor. Versículo 15, primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, dice. La segunda característica es que el odio es espiritualmente lo mismo que el homicidio a los ojos de Dios. Ahora eso cambia la tabla, ¿no? Cuando primero hablamos de la primera manifestación de, o la manifestación máxima del odio es el homicidio, decía, ah sí, pero yo nunca he matado a nadie. Pero cuando llegamos a este punto, igual como Santiago dice en cuanto a la ley, si ofendemos en un punto somos culpables de todo. La Biblia dice, si odiamos, si aborrecemos, es igual al homicidio a los ojos de Dios. La actitud es igual al acto. Cuando lo pensamos, cuando lo tenemos en nuestro corazón, es igual como si lo hubiéramos hecho. Ante los ojos de los hombres no lo es. Hay personas, hemos visto en películas y en programas de televisión, que dicen, yo te odio, yo quisiera matarte. Pero no han matado a nadie. Dicen, yo lo dije, pero solo lo dije. Ante los ojos de los hombres esa persona no es culpable, hasta que lo comprueban que sí mató a la persona. Pero ante los ojos de Dios es otra cosa. Ante los ojos de Dios, a tener la actitud, somos culpables del hecho. Igual como el Señor Jesucristo dijo, vamos a ese versículo, no lo tengo aquí, pero vamos a Mateo, capítulo 5. Buenos días. Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No es una cosa de que tiene que manifestarse por el hecho externo. El hecho de que tenemos la actitud en nuestro corazón nos hace culpables delante de Dios. Entonces, cuando tenemos odio hacia nuestro hermano, hacia una persona, nuestro semejante, entonces, ¿qué? A los ojos de Dios es igual como si habíamos matado a esa persona. ¿Cuántos son culpables? Levanten. Todos, ¿verdad? Ni tienen que levantar la mano. Todos. Parejo. Y esa es la razón, hermanos, por lo cual Jesucristo vino en Mateo 5 aclarando cosas. Está diciendo, mire, no es el hecho, es la actitud, porque algunos podían decir, los fariseos eran tan auto justificados, ellos tenían tanta justicia personal que decían, yo nunca he hecho tal cosa. Él dice, sí, no lo has hecho en la carne, pero en tu corazón ya lo has hecho, para hacer parejos a todos. Todos somos culpables delante de Dios. Todos, parejos. Y podemos tomar la lista de los 10 mandamientos y en cada uno somos culpables. En cada uno. Aunque pensamos que no, al examinarlo a la luz de lo que el Señor Jesucristo dijo y el principio con lo cual lo dijo, entonces en cada uno de los 10 mandamientos, David es culpable, David es culpable, David es culpable, David es culpable. David es culpable, 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 David es culpable. ¡10! ¿Cuál has guardado? Ninguno. Ninguno. Y por eso necesito un Salvador. Todos necesitamos un Salvador. En Mateo capítulo 5, ahí estábamos. Vamos a leer otros versículos ahora. Mateo 5, versículos 20 al 22 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entréis en el reino, entraréis en el reino de los cielos. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Él en cada instante está aclarando. Ahora, solo para hacer justicia aquí, hermanos, yo quiero aclarar una cosa. Hay una palabra en el griego que no está traducido en este versículo en la 60. Dice aquí, en versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano, y ahí es donde va esta palabra, eike, que quiere decir ociosamente, sin razón o vanamente. Y la Reina Valera 1909, la antigua,
lo traduce locamente. Dice, cualquier que se enoja contra su hermano, locamente. ¿Y por qué menciono este punto, hermanos? Porque si tomamos solo este versículo fuera de su contexto y no tomando en cuenta esa palabra, eso quiere decir que el Señor Jesucristo pecó. Él se molestó cuando entró al templo y habían cambistas y personas volviendo la casa del Dios una cueva de ladrones. Y Él se enojó con un enojo justo. Por eso la Biblia dice en Efesios 4 que debemos airaos y no pecar. Dice airaos y no pequéis. Entonces hay una ira, hay un enojo que es justificado. Yo no creo que muchos de nosotros cuando nos enojamos es justificado muchas veces. Pero de todas formas quería mencionar eso, porque si no, hermanos, podemos caer en la trampa de decir, bueno, entonces si es así, el Señor Jesucristo no era perfecto. Y eso es blasfemia, hermano. Dios sí era, Jesucristo sí era perfecto. Regresemos a 1 de Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, en este hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí Juan nos muestra la tercera característica de la falta de amor, y es la diferencia, la indiferencia hacia las necesidades de otros. Primero es el homicidio. Segundo es que el enojo es igual al homicidio. Pero tercero es la indiferencia hacia las necesidades de otras personas. Cristo puso sus propias necesidades a un lado para el bien de otros, los pecadores. Y ahora espera que sus hijos hagan lo mismo. Como dice aquí en el versículo 16, al final dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Dios espera, hermanos, que nosotros vivamos una vida desinteresada. No mirando siempre a mí, qué es para mí y todo eso. Y ahorita en Navidad, todo el mundo, especialmente los niños pequeños, andan. Yo quiero esto, yo quiero, yo. Y muchos adultos lo mismo, ¿verdad? Están pensando en comprar un regalo de 100 quetzales para su esposo, pero quiero comprar el tele de 50 pulgadas para sí mismo, que vale 10.000 quetzales. Ah, es casi igual el regalo, ¿verdad? Ese es el pensamiento que vale, dice. Ajá, hazlo y a ver si el pensamiento sale bien. Bueno, no sé cómo salió eso. Salió eso, ¿por qué? Porque muchas veces pensamos y nos convencemos aún de que estamos pensando en otros cuando en realidad no lo estamos haciendo. Y el odio o la falta de amor es la indiferencia hacia las necesidades de otras personas. Donde no existe un amor que sacrifica para el bien de otros, tampoco existe el amor de Dios. Porque el amor de Dios es ese amor ágape, de lo cual hemos estudiado en el fruto del Espíritu. Es ese amor desinteresado, es ese amor que actúa en el bien del otro. Entonces, si yo no tengo un amor que sacrifica, yo no tengo el amor de Dios. Yo tengo quizá un amor fileo, quizá un amor de esas otras palabras griegas que hablan del amor familiar y todo eso, pero no es el amor de Dios si no hay sacrificio. Si no hay evidencias del amor de Dios en la vida de una persona, es dudable que son hijos de Dios. Yo no lo estoy diciendo, hermano. Yo sé que eso es difícil decir, pero Dios lo dijo. Es su palabra. Y por eso debemos tomar un tiempo para con una lupa examinar nuestra propia vida a ver si realmente está en nosotros el amor de Dios. Versículo 18. Ahora vamos a ver las evidencias del amor. Hemos visto las características, tres características de la falta de amor. Ahora vamos a ver las evidencias del amor. Versículo 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Nosotros debemos, hermanos, amar en una forma diferente. No de diente a labio, como decimos. Es mejor, y yo no estoy diciendo que no debe ser de diente a labio, o sea, que no debemos pronunciarlo, pero debe ser más allá que solamente diente a labio. Debe ser más allá que solamente, mire, la persona que llega a la casa y dice, te amo, mi amor, y no le da gasto, no ayuda en la casa, no ayuda a corregir a los hijos, no les importa, nada más pasa todo el tiempo viendo tele. ¿Qué importa que diga que ama a su esposa? Porque no hay evidencias. Y las evidencias son los que comprueban. Y Juan dice aquí que no debemos hablar de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, que sea un amor real. Afirmando que tenemos amor no es suficiente, hermanos. Solo pronunciando las palabras no es suficiente. Hay otro extremo en lo cual algunos dicen, bueno, nunca voy a decir que les amo, pero les voy a mostrar eso. Bueno, yo diría que es un paso más cerca a lo que debe ser, pero no es lo que debe ser. Si tenemos la opción de decir que amo a alguien y no mostrarlo en ninguna forma, o no decir que le amo, pero mostrarlo, mejor ¿verdad? Pero mejor los dos. Mejor decir, mejor expresarlo en palabras y a la vez mostrarlo con hechos. El amor no es un sentimiento, es hechos, es cosas que hago. Es la forma en que expreso ese amor que puedo sentir. El amor no es falta de sentimiento en ninguna forma, pero no es solamente sentimientos. Versículo 19 dice, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Aquí encontramos que un estilo de vida de amor en acción es la prueba demostrativa de la salvación. Dice que en esto conocemos que somos de la verdad. ¿En qué? En lo que acaba de decir en versículo 18. Cuando hay hechos y en verdad. Entonces, de esa forma sabemos que estamos en la verdad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo lo que decimos ser. Mire versículo 16. Y en estos conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, cuando hay acciones que respaldan lo que estoy diciendo, eso es realmente lo que muestra que soy creyente. Estamos hablando de decir que amo a una persona. Hay mucha gente hoy en día que dicen que son cristianos, pero nunca van a la iglesia. Viven una vida con falta de amor. Son egoístas, no tienen un deseo de compartir Cristo con otros, no tienen el deseo de mantener una relación cercana con Dios. Ah, pero yo sí acepté al Señor. ¿Cuándo? Hace 20 años. ¿Y dónde va a la iglesia? Ah, yo nunca he ido a la iglesia. ¿Y usted ora? Cuando hay problemas, sí. Entonces todos los días, ¿verdad? Porque estás en graves problemas. Porque el que no tiene evidencias de que es cristiano, aunque lo diga todos los días, soy cristiano. Es como las personas que se ponen un poco locos, ¿verdad? Están tratando de convencer, soy cristiano. Eso no hace nada. La prueba no está en lo que uno afirma. La prueba está en lo que uno vive. Juan nos da tres beneficios del amor para el creyente verdadero. Y vamos a ver estos. Aquí en el versículo 19 dice, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. El primer beneficio de la seguridad es la seguridad de la salvación. El primer beneficio del amor es la seguridad de la salvación, ya que el amor en acción es la prueba de una profesión de fe. Mire en el capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ah, entonces todo el mundo conoce a Dios, ¿verdad? Porque todos aman. No. Si estamos hablando del amor ágape, no es cierto. De los otros tipos de amor, de afecto, de tener sentimientos para con sus semejantes, es una cosa. Pero de tener el amor de Dios es imposible sin conocer a Dios. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Hablamos de eso cuando estudiamos el primer capítulo de esta epístola. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces, el amor es esa expresión que demuestra que realmente somos discípulos de Dios, discípulos de Cristo. Entonces el primer beneficio es la seguridad de la salvación, versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Dios conoce quiénes son suyos de verdad. Él sabe. Entonces, no importa si yo lo digo o no, Dios es el que realmente sabe. Mire lo que dice 2 de Timoteo 2:19. 2 de Timoteo 2:19. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El que no tiene victoria sobre el pecado habitual en su vida debe cuestionar su salvación. ¿Por qué? Porque dice que los que son de Cristo se apartan. Y lo que estudiamos el domingo pasado aquí en 1 de Juan, que el pecado habitual no es característica del Hijo de Dios. Mateo capítulo 7. Mateo 7. Versículos 21 al 23. Estos son versículos que realmente me da temor. No temor por mí mismo, pero temor por muchos en el mundo que dicen ser creyentes. ¿Por qué? ¿Qué dice? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Hay muchos andando haciendo esas cosas hoy en día. Versículo 23, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso da miedo, hermanos. Uno debe estar seguro de que conoce a Cristo, no porque uno oró en un entonces, aunque uno sí ora para aceptar a Cristo. No porque uno va a la iglesia. Los fariseos iban a la iglesia, entre comillas, todos los días. No es hechos externos sin tener un respaldo de hechos internos que luego brotan a los externos. Él dice, no es. Y por eso el Señor Jesucristo se dirigió a los fariseos diciendo: habéis oído esto, pero yo digo esto. Habéis oído esto, pero yo digo esto. Porque se estaban cumpliendo por fuera, pero no por dentro. Y el Señor decía: si no estás cumpliendo por dentro, lo que cumples por fuera no importa. Porque lo que cumples por dentro es lo que realmente importa. Y sí va a brotar para afuera, pero tiene que comenzar en el corazón. Dios quiere asegurar a los suyos de su salvación. Él quiere que sepamos, como vamos a estudiar más adelante en el capítulo 5, Él quiere que sus hijos sepan que son hijos de Él, que tienen ese hogar en el cielo, que han sido adoptados por Él. Sin embargo, no depende de lo que uno solo diga. Y eso es lo que está explicando aquí. Aunque un cristiano puede tener inseguridades y dudas, Dios no le condena. Dice aquí en este versículo, en versículo 20, dice, pues si nuestro corazón nos reprende, ¿has pecado alguna vez después de que aceptaste a Cristo? ¿Has pecado alguna vez y tu corazón te reprende? Si no, hay que averiguar tu salvación. De mostrarnos, de traer esa convicción y decir, David, andas mal. Entonces, ¿qué? Mi corazón me reprende. Y comienzo quizá a pensar, ¿cómo pude haber hecho? Y Satanás viene y trata de también convencerlo. Y David, ¿cómo puedes tú ser hijo de Dios? Sí, así. El hijo de Dios debe serlo. El hijo de Dios no debe ser. Y utiliza versículos fuera de contexto para decir, mire, si tú pecas, tú vas a ir al infierno. Si mi corazón me reprende, ¿qué dice la Biblia? Mayor que nuestro corazón es Dios. Aunque entre una duda en mi vida, yo no debo depender de lo que yo pienso, yo debo depender de lo que Dios dice. Esa es la clave. Depender de lo que Dios dice. En Romanos 8:1. Romanos 8:1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación de parte de Dios. Los pecados míos han sido pagados. Y Él me ha lavado. Y ya no hay condenación. Yo nunca voy a ir al infierno. Gracias a Dios. Pero no porque yo soy sabidor, yo soy primero, yo soy. Nada que ver. Incluso todo opuesto a eso. Igual como Pablo, yo soy un pecado vil. Yo soy el menos de todos. ¿Pero qué? Cristo es el todo y sobre todo. Demostrando el amor como un patrón de vida es la prueba de los que los creyentes no están condenados por Dios. ¿Por qué? Porque es el fruto del Espíritu. Entonces ese amor brote para demostrarse a los demás. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. Versículo 21 de nuestro texto dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. El amor elimina la condenación de sí. Si de repente, como creyente, como hijo de Dios, yo hago algo y yo comienzo a decir, mire, ¿será? Dios dice, hijo mío, sí. Pero si yo ando bien con Dios, si yo tengo mis pecados confesados, si yo estoy en una comunión dulce e íntima con el Señor, mi corazón no me reprende, ¿qué? ¿No me reprende qué? Confianza tengo con Dios. Es cuando he pecado, es cuando todavía, aún quizá puedo tener pecado confesado, pero quizá Satanás viene a echarme la culpa y yo no tengo esa confianza con Dios porque hay dudas y inseguridad. Pero Dios, cuando bien con Dios, yo entiendo que eso está bajo la sangre de Cristo, yo soy hijo perdonado, entonces ¿qué? Yo ando confiadamente, yo ando con confianza con mi Dios. No porque yo soy alguien, sino porque Cristo es todo. Cuando en su vida un creyente reconoce las manifestaciones del amor en hechos y acciones, resulta en confianza en cuanto a su relación con Dios. Mire, si tú andas bien en tu vida cristiana, tú estás mostrando el amor de Dios hacia otros, tú llevas esa comunión dulce con Él, ¿sabe qué? Es fácil, como vamos a aprender también en el capítulo 5, que pidiéramos cualquier cosa según su voluntad y Él nos concede la petición. ¿Por qué? Porque tenemos confianza. Versículo 22. Y cualquier cosa que pidieres, la recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. El segundo beneficio del amor es la contestación de oración. En el versículo 19 dice: en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Y Él dice aquí que si nosotros le pedimos cualquier cosa, la recibiremos de Él. Ahora, si balanceamos eso con lo que dice más adelante, es según su voluntad, no cualquier cosa. De repente, yo quiero un Mercedes Benz. ¿Para qué? Si ni puedo pagar el repuesto cuando se descompone, ¿verdad? Es como el otro día, mi hija estaba haciendo su granjita en Facebook, en Farmville, y tiene una finca algo grande, y estaba uno por uno apachando. Dije, y yo noté que en su finca tenía un tractor. Yo decía, ¿y por qué no estás utilizando el tractor? Es que tengo que echar combustible. Y para eso tiene que pagar con dinero real, según lo que tengo entendido, yo no sé. Pero yo decía, entonces, ¿por qué compraste el tractor? Es que no nos dijeron antes. Hay personas que quieren, anhelan tener su carrito, tienen su carrito, no pueden pagar la gasolina para echar en el carrito. Entonces, no está hablando de cualquier cosa, sino cualquier cosa según su voluntad. ¿Por qué? Y el que está afinado al corazón de Dios no va a estar pidiendo locuras tampoco. Va a estar pidiendo las cosas según la voluntad de Dios. El amor es el corazón de la obediencia. Vamos a Mateo 22. Mateo 22, versículos 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Y cuáles son esos dos mandamientos? Amar. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como yo amo a mí mismo. Romanos capítulo 13. Romanos 13. Versículos 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es ¿qué? El amor. Hermanos, cuando yo decidí enseñar sobre la primera epístola de Juan, y decidí en la mañana, en el culto, de predicar una serie acerca del fruto del Espíritu, yo no conscientemente dijo: ah, los dos hablan del amor, entonces van a combinarse bien. Pero ya tenemos un buen rato, hermanos, con un énfasis sobre el amor de Dios y el amor de Dios en nuestras vidas hacia otros. Yo creo que Dios está tratando de enseñarnos algo. Eso es lo primordial de la vida cristiana. Esa es la evidencia primordial de que uno realmente es hijo de Dios, cuando tenemos ese amor. Así que su presencia en la vida demuestra sumisión a Dios, que Él bendice por contestar las oraciones. El amor hacia Dios, sobre todas las cosas, y el amor hacia el prójimo, como a mí mismo, ese amor es caracterizado por un corazón de obediencia. Yo no puedo decir que amo a mi mamá y nunca hago lo que me dice. Te amo, mami, sáqueme la vaina. Te amo, mami, arregla tu cama. El amor es demostrado por sumisión, por obediencia. Entonces nuestro amor hacia Dios y nuestro amor hacia otros es por nuestra sumisión a Dios, sobre todo. Y cuando estamos sumisos a Dios, entonces Él contesta las oraciones. Versículos 23 y 24 de nuestro texto, 1 de Juan 3. Y este es su mandamiento, que creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vamos a comparar eso con el versículo 13 del próximo capítulo. 4:13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Este versículo repite las tres características de esta epístola: creer, amar y obedecer. Creer, amar y obedecer. Creer, amar y obedecer. ¿Qué dice? Creer, amar y obedecer. Estas son las tres evidencias grandes de la salvación genuina: creer, amar y obedecer. A ver si podemos recordar eso. La otra semana les voy a preguntar. Creer, amar y obedecer. Ya, por favor, vengan la otra semana. Para que no... Ah, me va a preguntar, mejor no vengan. No. Creer, amar y obedecer. El tercer beneficio del amor es, hermanos, la presencia y el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando uno realmente ha creído, el Espíritu Santo viene a morar en el corazón de ese nuevo Hijo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo está ahí, permanentemente presente en nuestra vida, y luego estamos amando y obedeciendo a Dios, sumisos a Él, ¿qué pasa? Eso suelta, por decirlo así, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Nos da habilidad de testificar, nos da habilidad de amar a otros que son inamables, nos da la habilidad de expresar el amor de Cristo a personas que realmente a un nivel humano son repugnantes. A decir, si no fuera por la gracia de Dios, ahí andaría yo. Si no fuera por la gracia de Dios en mi vida, ahí estaría yo. Si no fuera por la gracia de Dios en mi vida, yo sería un homicidio. Yo sería un borracho, yo sería un adúltero, yo sería esto, yo sería aquello, si no fuera por la gracia de Dios. Y cuando creemos, amamos y obedecemos a Dios, eso da libre acceso a mi vida, al Espíritu Santo, para controlarme por completo. Y de eso se trata ser lleno del Espíritu Santo, de permitir que Él controle toda área del mundo. Y eso es lo que Juan está diciéndonos aquí. Las evidencias del amor versus las evidencias de la falta de amor o del odio. Cuando no hay amor, ¿qué tenemos? Un espíritu de homicida. Un espíritu de no importar las necesidades de otros. De cuando odio, tengo... Aunque quizá ni viene a mi mente el pensamiento de matar a otra persona, la Biblia dice, si odio a mi hermano, es como si fuera homicidio. Pero si tengo amor, ¿qué? Yo amo, sobre todo. Eso penetra mi vida. Y Dios contesta mis oraciones. y Dios llena mi vida del Espíritu Santo porque me he sometido a Él. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por que de alguna forma, Señor, Tú has obrado tanto en mi corazón como en los planes para nuestra iglesia de estar poniendo frente a nosotros, Señor, un, no podemos decir sobre énfasis, pero una énfasis extendida de del amor Tuyo, de cómo amar, sobre todo a Ti como debemos, y luego de cómo amar a nuestros hermanos, a nuestros prójimos. Señor, siga enseñándonos. Ayúdanos a recordar estas tres palabras claves que hemos repetido, Señor, de creer, de amar y de obedecer. Ayúdanos. Si hay alguien aquí, Señor, que nunca ha creído en Cristo Jesús como su Salvador personal, que hoy sea el día de su salvación. Y para los que sí hemos depositado nuestra fe y confianza en Él, que sigamos creyéndole, que sigamos creyéndote a Ti, no para mantener nuestra salvación, sino para mantener esa confianza diaria en Ti. Ayúdanos, Señor, a creer, ayúdanos a amar, denos un amor más grande, más activo, más efectivo, Señor, para contigo y también para con otros. Y ayúdanos, Señor, a demostrar ese amor por obedecerte a Ti. Cuando Tú indicas algo tan difícil que nos parezca hacer, estemos dispuestos, Señor, a someternos a Ti y decir, en esto me someto, en esto me rindo, en esto quiero obedecerte y complacerte a Ti. Señor, enséñanos. Dependemos de Ti porque, sobre todo, Señor, Tu Espíritu es el que nos guía a toda la verdad. Enséñame a mí. Utilízame a mí, Señor. Ayúdame a creerte más, a amarte más y a obedecerte más cada día, para la honra y la gloria de Tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga.